No se muevan de donde estén, no se trasladen ahora. Prepárense y péguense a su receptor cual lapa ávida de conocimientos sobre nuestro idioma, porque llega la sección que no tiene parangón en ningún otro lugar del planeta. Llega el menosprecio de la lengua con el profesor Vilches. ¿Qué tal, profesor?
Muy bien, don Carlos. Pero estoy admirado de ver su disciplina. Y cómo lee los guiones, pero los de por la mañana, ¿eh? Los de John Uriarte, no los míos.
Bueno. Por un momento creí que iba usted a reconocer que sus guiones son de complejidad extrema. En fin, otra vez será. ¿Y con qué deleitamos hoy a nuestra fosforera?
Pues hoy vamos a faltar a nuestra costumbre de empezar con el audio del jefe y sorpresa.
Buenos días, Herrera. Aquí una fósfora desde el puerto de Santa María. Bueno, yo quería corregir un poquito al profesor Vilches. Con cariño, porque como él lo hace, pues sé que os gusta devolvérsela. Hoy ha dicho, hablando de la pronunciación de Madrid, que la D y la Z no se debían confundir, y ha dicho exactamente que pronunciar la D como una Z era una pronunciación fonética innecesaria. Lo que es innecesario es decir fonético, porque yo, por lo menos, no conozco ninguna pronunciación todavía que no sea fonética. Y nada, lo hago con todo el cariño, me encanta oíros y escucharos. Y nada, un abrazo también para María José. Venga.
Anda.
Bravo, señora.
Ahí.
¿Y ahora qué?
Y la razón la tiene...
¿Y ahora qué?
Vamos a ver... La fósfora.
¡Toma!
Sí, señor.
Bueno,
nada,
esto... muy bien.
Un día tenía que pasar.
Claro, no, pero además me encanta porque son dos cosas. Una, que me ha corregido muy bien porque es una tautología innecesaria. Es una tautología con la que yo me meto. Y dos, porque veo que me escuchan. Con lo cual me hace mucha ilusión ver que una fósfora pues me corrige. Así que tiene toda la razón. Le agradezco muchísimo esa corrección y no volveré a cometer una tautología de ese calibre.
Recordemos que una tautología es una repetición inútil y viciosa y que se trata de la acumulación reiterativa de un significado ya aportado desde el primer término de una enunciación.
Qué natural.
El ejemplo más significativo es persona humana, del que ya hemos hablado en esta sección.
Ajá.
Mundo mundial.
Bueno, hay persona jurídica también,
¿eh? No, eso sí, eso es está bien, don Carlos. La persona física es cuando uno va a la administración, le preguntan, ¿usted es persona física? Vas en representación de ti mismo. Jurídica, vas como abogado en representación de una empresa o algo.
Bueno, vamos con el segundo audio.
Vamos.
Que uno dice que es que empezó el otro y el otro que empezó el uno. Bueno, sí, seguramente tiene los dos razón, ¿eh? Pero oiga, que el objetivo a batir es otro.
Pues nada, don Carlos, que ha hecho usted un galicismo innecesario también, que es el objetivo a batir. Entonces, esta sección ya sabemos que se caracteriza porque empieza con usted, pero hoy he empezado conmigo, pero no se perderá la costumbre porque usted da de sí mucho. Entonces, hay que recurrir a Manuel Seco, el diccionario de dudas, que es muy interesante, se lo digo para la audiencia, donde habla de este asunto. Temas a tratar. Si yo le digo a usted, don Carlos, tenga los temas a tratar, pues eso serían tres cosas en español. Que hay que tratarlos obligatoriamente... para tratarlos, aunque den de sí unos sí o otros no, una finalidad, pero no obligación, y el tercero, por tratar, que quedaron la semana pasada. Luego, entonces, el español, ya lo hemos dicho aquí, mucho más preciso que el inglés y que el francés, y no hay que cometer galicismos innecesarios. El tema, o sea, usted tenía que haber dicho, el objetivo que hay que batir es otro. Ahí estamos.
Vamos a ver.
Cualquier cosa, dice.
¿Esta es una fórmula muy corriente o no?
No, tiene usted toda la razón, es muy corriente y además está triunfando, pero tiene una menor riqueza significativa que la del español, don Carlos. Entonces, si usted que es un hombre que crea lenguaje, pues no lo estropee con cosas francesas.
Yeah.
Bueno, pues vamos al audio que hay que escuchar ahora.
Eso es.
En el interior de Podemos, que está empezando a vivir determinadas, eso que se llamaba luchas intestinas, más intestinas que nunca.
Bueno, pues yo creo que hay que... Ya hemos hablado aquí de las luchas intestinas, lo conté con un chiste, que no voy a repetir, y entonces es mucho mejor que la gente diga luchas internas, porque lo de intestino... don Carlos, ilústrenos usted que estudia medicina, ¿qué son los intestinos para la gente común y corriente como yo?
Bueno, aquella parte del tracto digestivo humano en el que entra el alimento y es absorbido y el resto se hace materia fecal y después es eliminado por el esfínter anal.
Ahí queda eso, es una explicación perfecta. Así que yo añadiré además que...
Por eso me refería yo a lo hecho de intestina, que está tan... Vamos a ver, el intestino, como bien saben, da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el interior del vientre.
Además ahí residen las sensaciones, no en el corazón, eso es un invento de los poetas.
Bueno, pues y ahí... Oiga,
Correcto. Pues,
y está lleno de materia fecal, eso es muy para los partidos.
Mucho, mucho. Entonces, claro, pero ¿cómo se llamaría eso para los partidos, don Carlos? ¿La popular qué?
¿La popular qué?
Eso. ¿Qué tiene usted que decirlo? La popular caguetilla. Sí. Que cuando les ponen en la lista y dicen, coño, que no salgo, pues entonces les entra lucha intestina.
Es que parece mentira que yo, que soy el fan número uno del profesor, no haya reparado en ello.
Es que eso sí es verdad, que les da eso caguetilla. Eso son luchas intestinas auténticas. Como cuando vas al médico con un niño pequeño y dice, tiene una diarrea estival. Y dice, estival, no festival. Pues tiene olor, color y sonido.
Bueno, pues vamos a ver, después de la popular caguetilla, vamos con el último audio de hoy.
Cuba tiene hoy un gobierno más joven, pero con las mismas ideas de sus octogenarios mentores.
Bueno, la palabra octogenario no existe en español, es una palabra, sería un neologismo, es octogenario, que es relativo a las personas que están entre 80 y 89 años.
Esto es. Bueno, ¿y alguna consulta de la fósforo?
Pues sí, un amigo de María José, este es Jesús María Palacios, que me dice por qué, si por la tarde saludamos con buenas tardes y por la noche buenas noches, no hacemos lo propio con buenas mañanas al iniciarse el día. Y ahora tengo que decir a este fósforo y a todos que ya hemos comentado que los saludos son más una cuestión social que lingüística. Los idiomas carecen de la lógica cartesiana. Por ejemplo, en italiano, francés, portugués y catalán se dice buen día, en inglés buena mañana y en alemán buenas mañanas. Y en español se ha socializado el buenos días para la zona temporal que va desde que nos levantamos hasta la hora de la comida. Buenas tardes después de comer y hasta que oscurece. Y buenas noches bien tras la cena o bien al irnos a la cama. El bon nuit francés, sin embargo, es cuando uno se va directamente a la cama. Entonces usted, Jesús, el fósforo que nos ha consultado, puede perfectamente decir buenas mañanas, aunque sorprenderá a sus interlocutores. Y si viviera en mi urbanización, en donde yo vivo, en Madrid, pues no tenía que decir nada porque la gente mira para abajo cuando voy a saludar. O sea, que no hay nada que hacer. Y en chino es ni hao, ¿eh? Es tú bueno, ya que hemos hablado de China.
Este que está cantando de fondo.